4. Mi esposa cuenta que el negocio ha ido cambiando de manos dentro de la familia por lo largo de varias generaciones. Antes de que mi suegro fuera el dueño de la funeraria, su mismo abuelo había atendido personalmente las inhumaciones y demás servicios con ayuda de hijos, hermanos, sobrinos y nietos. Hubo un tiempo en que él era el único chofer de la carroza, entonces apenas tendría 20 años. En la funeraria aún perduran fotografías de aquel carro. Era un clásico adaptado con una amplia caja para llevar un largo ataúd. Las ventanas tenían por dentro cortinas de terciopelo que en ese entonces le daban un aspecto elegante. Mi suegro cuenta que una grisácea tarde, hace muchísimos años, cuando la hacía de chofer en el negocio, momentos antes de arrancar con rumbo al cementerio a terminar el servicio, silenciosamente se le acercó una mujer a pedirle un favor. Era una señora mayor con un velo negro calado, el cual mostraba muy poco de su rostro. La persona tomó a mi suegro del brazo en el preciso instante en que él estaba por subirse al vehículo y le dijo entre sollozos que la dejara viajar en la carroza, de preferencia en la parte trasera, junto con el ataúd. Don Felipe dice que no lo pensó mucho, casi obligado por la pesadumbre y la tristeza que embargaban a la mujer, abrió la otra puerta y la ayudó a subir. El camino hacia el panteón estuvo despejado. El cielo, por el contrario, estaba completamente colmado de nubes, además de que una ligera brisa salpicaba constantemente los vidrios de la carroza. Por lo largo del trayecto, mi suegro no pudo evitar oír los lamentos y llantos de la mujer que, en todo momento, abrazaba desconsolada el cajón, apoyando la frente en la tapa y hablándole con susurros al muerto. Al momento en que llegaron al final de la procesión, Felipe se apresuró a conducir el carro hasta el sitio donde sería descargado el féretro, para posteriormente ser llevado en hombros hasta la tumba abierta. Cuando bajó, inmediatamente abrió las puertas para que primero descendiera la señora. Al hacerlo, encontró la carroza vacía. La mujer del velo negro ya no estaba a la vista. Había desaparecido. Resultaba imposible, pues segundos antes de descender del vehículo, mi suegro echó un último vistazo a la parte trasera por el espejo retrovisor y la vio. Entonces le avisó a esa persona que habían llegado a su destino. Incluso la escuchó decir gracias cuando se detuvo la carroza en la calzada. Se quedó un rato confundido mirando a sus alrededores, buscando entre los asistentes que iban bajando de los otros carros y del camión. Llevaron el ataúd hasta donde sería enterrado. Ahí mi suegro dice que tampoco vio a esa mujer. A pesar de que el velo calado cubría el rostro de aquella persona, su negra y larga cabellera la distinguían de todas las demás. En un momento se soltó la lluvia sobre el camposanto, entonces familiares y amigos se congregaron, se acercaron mucho más a la tumba, unos se resguardaron bajo una carpa mientras que otros abrieron sus paraguas. El viento movía las coronas, agitaba los árboles, hacía volar las hojas. Fue ese el momento en que se volvió a hacer presente la mujer del velo calado. A varios metros del servicio, ella era la única mojándose bajo la lluvia. A varios metros del servicio, sus pies ni siquiera tocaban el suelo. Ella era la única mojándose bajo la lluvia. Te he contado que mi esposa nunca se dedicó al negocio funerario. Ella estudió contabilidad obligada por su padre para que en algún momento se fuera quedando a cargo de alguna sucursal o administrando algo. A veces ayudaba, pero siempre haciendo lo mínimo, ya que la escuela le demandaba mucho tiempo de su día. En una ocasión, Ermila cuenta que mi suegro fue contratado para dar servicio a una familia rica. El sepelio tendría lugar en una enorme propiedad a las afueras de Monterrey, en una localidad donde te sorprendería encontrar una mansión tan opulenta y tan suntuosa. Entre tantas vanidades y lujos que aquella familia se había permitido en la construcción de su vivienda, a espaldas de la mansión contaban con una pequeña capilla que ostentaba fastuosos vitrales, un retablo impresionante, candelabros de madera y pisos y paredes de piedra que le daban al lugar un fresco respiro del horroroso calor que se sentía por esos rumbos. En esa misma capilla se encontraba la entrada a los túneles que llevaban a las criptas subterráneas. La familia de mi esposa recuerda muy bien ese servicio porque además de que requirió de mucho trabajo, de contratar más gente que ayudara solo por un fin de semana, ocurrieron unas cuantas cosas que a varios los dejaron asombrados, por no decir aterrorizados. Para empezar, por obvias razones, el servicio entero sería celebrado dentro de aquella propiedad, empezando por la capilla y terminando en las criptas privadas. Nunca quedó claro cuánto tiempo habían estado cerrados los túneles antes de ese día, pero casi era un hecho que en décadas ninguna persona había puesto un pie dentro de ellos, por lo que era evidente que necesitaban mantenimiento profundo. Horas antes de comenzar a celebrar el sepelio, mi suegro llegó al domicilio acompañado de un grupo de trabajadores a quienes mandó a limpiar y a verificar el estado de la construcción. El equipo entró con bolsas, escobas, botes, cubetas con agua, varias docenas de sillas, manteles, mesas, cirios, coronas florales y demás elementos necesarios para dejar a punto las criptas. Uno de todos los trabajadores salió de inmediato para avisarle a mi suegro que había dos problemas y que necesitaban ser resueltos antes de comenzar. Además de un enorme cúmulo de polvo y telarañas, no había por ningún lado lámparas, focos ni contactos de luz en el interior. Tenían el tiempo encima y solo traían un reflector en la camioneta. Don Felipe inmediatamente mandaría a rentar equipo de iluminación, pero primero tenía que asomarse al interior de la cripta para determinar qué tantos reflectores, qué tipo de lámparas, cuántos metros de cable necesitaría para llevar electricidad hasta el interior. Antes de meterse al túnel, su ayudante le dijo que tuviera cuidado, porque ahí dentro asustan. Se fue caminando con él hasta el final de la capilla y a la entrada del corredor de piedra. Mientras tanto, le contó que cuando todo el equipo ingresó a la cripta, se encontraron a una mujer de rodillas llorando ante un nicho en el muro del fondo. El joven dijo que fue especialmente aterrador ya que ellos tuvieron dificultad para abrir la vieja y oxidada reja que conectaba el túnel con la cripta, por lo que no tenía sentido alguno que hubiera alguien dentro, alguien vivo, alguien que sobre todo había sido encontrado en completa oscuridad. Aquella mujer, según dijo el empleado, no se veía como un fantasma, no era una sombra, era una persona de carne y hueso que sollozaba tirada en el suelo, dando la espalda y sin mostrar el rostro. La primera incursión de trabajadores que entraron a las criptas llevaban solamente lámparas de mano. Para revisar el resto de la cámara, por un instante dejaron de alumbrar a la persona que se encontraron dentro. Al hacerlo, esta desapareció al igual que sus lamentos. La volvieron a buscar apuntando en todas direcciones con la luz, pero no la hallaron más. Mi suegro quiso meter un reflector hasta el fondo del túnel, pero el cable no alcanzó. Entonces llevó una de las linternas que los muchachos habían usado. Entraría de rápido, ya que solo planeaba inspeccionar la cámara subterránea. Cuando estuvo dentro, se acercó a las paredes para buscar los contactos de luz. En su lugar, encontró solamente bases para colocar antorchas, pero dice que al dar un vistazo hacia el fondo de la cripta, le pareció ver una pequeña caja montada en la pared. Se agachó porque pensó que ahí estaban los interruptores, se puso de rodillas sobre el húmedo y frío suelo de piedra y, casi en el acto, alguien le colocó una polvosa tela sobre la cabeza. Esta cayó lentamente sobre su cara y le cubrió el cuerpo. Se la quitó con asco inmediatamente de encima. Pensó que había sido el muchacho que venía con él, pero al instante se dio cuenta de que estaba solo, ya que momentos antes había mandado al chico a buscar una extensión. Se quitó la sábana y miró a sus alrededores. Efectivamente, no había nadie con él. Necesitaba asegurarse de que no hubiera instalación eléctrica para dar la urgente orden de rentar iluminación. Entonces hizo bola el pedazo de tela y lo puso en un hueco que había a un costado, en el muro. Desafortunadamente no encontró lo que estaba buscando. Al levantarse se fijó en el agujero donde había metido la sábana, pero ya no la halló. Volvió a iluminar sus alrededores para verificar que no hubiera nadie con él. Mi suegro, según se cuenta, estaba algo asustado, pero decidido a hacer el trabajo, por lo que trató de sacarse esas ideas de la cabeza, y entonces se dirigió a la salida. A la entrada del túnel vio una silueta con esa misma sábana colocada encima, o más bien envuelta alrededor de ella. No era un simple pedazo de tela. Don Felipe lo vio bien apuntándolo directamente con la lámpara. Era un sudario, un objeto antiguo que servía para envolver a los muertos. Tenía sentido si se ponía atención en los nichos que se encontraban en los muros de la cripta. En ese lugar había restos de personas que habían muerto en los 1800. Don Felipe salió a la superficie y no volvió a atravesar el túnel hacia las criptas sino hasta que toda iluminación estuvo instalada en su sitio y la cámara subterránea quedó lista para recibir a los deudos. Ermila dice que su padre podía darse ese lujo después de todas las cosas que ha tenido que aguantar trabajando en esa industria, experiencias tan horribles como la que viene a continuación. 6. Uno de los sustos más grandes que, según mi esposa, se ha llevado mi suegro sucedió en diciembre de 2002. Pasaban de las 9 de la noche y la explanada frente a la funeraria, al igual que la calle, se encontraba completamente vacía. Los ruidos que de vez en cuando subían del sótano donde se encontraban laborando los trabajadores del turno nocturno recordaban a mi suegro en su oficina que no se encontraba a solas en el edificio. El señor estaría revisando algún asunto de contabilidad o algo relacionado con la administración, pues estaba concentrado cotejando documentos. De pronto, de reojo, vio que alguien se metió a su oficina. Al mismo tiempo escuchó pasos, pero al alzar la vista no encontró nada ni a nadie. La distracción hizo que perdiera el hilo de lo que estaba haciendo, por lo que además de apartar las carpetas del centro de su escritorio, se levantó para asomarse al corredor, pues además le llegó un fuerte olor a químicos. Luego de dudarlo por unos minutos, don Felipe salió de la oficina cerrando la puerta tras de sí. Aquella noche tenía planeado quedarse más tarde para terminar lo que había comenzado, por lo que su visita a la recepción adquirió un repentino propósito: servirse un vaso de café de la máquina expendedora para mantenerse despierto. Se cuenta que mi suegro tomó asiento en la sala de espera para darle unos cuantos sorbos a la bebida y esta no se derramara en el camino de vuelta a su oficina, cuando de pronto, por el sonido de los veloces pasos, fue evidente que alguien venía corriendo en su dirección. Era uno de los embalsamadores. Él venía dando pasos rápidos mientras que su compañero caminaba a un ritmo un poco más lento. Según esto, se veían preocupados. Sin detenerse a recobrar el aliento, le comunicaron a mi suegro que tenían un problema con el cuerpo que habían recibido por la tarde. Don Felipe se levantó dejando el vaso con café en una mesita de cristal y lo siguió apresurado. Lo llevaron hasta la sala donde ellos laboraban y le señalaron al mismo tiempo hacia una plancha vacía en la que minutos atrás tenían un cadáver que se encontraban embalsamando. El problema era de alguna manera evidente, pero mi suegro tuvo que preguntar. Resulta que los muchachos salieron del área, se quitaron los guantes de trabajo y se fueron caminando juntos al sanitario. Cuando volvieron a la sala, se encontraron con que el cuerpo había desaparecido de la plancha. No podía ser una broma, nadie en el negocio funerario juega con esas cosas, nadie que se dedique a trabajar con cadáveres se atrevería a faltarle al respeto así a un muerto. Mi suegro llamó a Rogelio, mi cuñado, para que acudiera inmediatamente en ayuda de la situación, para buscar el cuerpo, para encontrar una solución. Si no aparecía el cadáver en media hora, estarían obligados a reportar el incidente a la policía y, peor aún, a la familia. Uno de los técnicos sugirió una respuesta que a mí en lo personal me pareció descabellada, pero mi esposa asegura que no es tan raro que las personas en la plancha despierten súbitamente. A veces existen condiciones médicas que el individuo y la familia desconocen, que los hacen caer en un letargo muy parecido a la muerte. Hay suficientes casos documentados de personas que despiertan confundidas en la morgue después de haber sido declaradas muertas. Aquí lo imposible y por lo que no pudieron considerar por mucho tiempo esa opción fue porque para ese momento la sangre de ese cuerpo ya había sido drenada. Miraron varias veces la cámara de refrigeración porque también existía la posibilidad de que hubieran olvidado que lo regresaron. Dada la hora, las puertas de la funeraria se encontraban cerradas con llave, por lo que también tenían que considerar que, al encontrarlas aún cerradas, el cuerpo no podría haber sido extraído, ni podría haber salido por su propia cuenta. Entre mi cuñado, mi suegro y los dos empleados se dieron a la tarea de buscar hasta en los sitios más improbables. De pronto corrían por las escaleras siguiendo ruidos que aparecían en pisos superiores o en piezas de las que se encontraban alejados. Por el contexto podría sonar macabro, pero parecía que estaban jugando a las escondidas. En una de tantas vueltas que le dieron al edificio y casi cuando ya estaban decididos a marcarle a la policía, encontraron el cuerpo de vuelta en la plancha. El repentino descubrimiento hizo temblar de miedo a todos, pero lo que les provocó una crisis nerviosa a los técnicos fue que vieron que el cadáver tenía sucios los pies, tal y como si hubiese andado descalzo por toda la funeraria. Después de aquel incidente se dieron varias órdenes en cuanto al manejo de los cuerpos, tales como devolverlos a las cámaras refrigerantes siempre que fuesen a pausar el trabajo en ellos, aunque fuese solo para ir al baño o a dar una caminata para estirar las piernas. Mi cuñado y mi suegro se quedaron platicando el resto de la noche tratando de averiguar una explicación lógica para lo que acababa de suceder. Sin querer, más bien sin estarlo buscando, encontraron pasos de pies descalzos en los corredores. No tenía sentido pensarlo, pero era por donde había andado caminando aquel cuerpo. El rastro que no solo era de los pasos, sino también de los líquidos que se usan en la preparación, llegaba a la oficina de Don Felipe. Existen motivos para pensar que el cuerpo entró al despacho y estuvo ahí un buen rato hasta que, sin avisar, apareció de nuevo en el sótano sobre la fría plancha de metal. Nos gustaría saber tu opinión de esta serie. Si te ha gustado, deja un like y comparte. En 2 semanas presentaremos los últimos 3 relatos que nos comparte uno de nuestros suscriptores. Para que no te los pierdas, suscríbete y activa las notificaciones. No te pierdas esta semana la continuación de Nuestra Señora de la Oscuridad. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.